ojos cerrados. Bueno, estando cómodos, no hace falta estar en una postura de meditación, pero estar cómodos por unos minutos. El sol está subiendo en lo alto y bueno, vamos a viajar rodeando el mandala y vamos a seguir el sol. Estás buscando el reino del sur del mandala y para llegar a este reino tienes que cruzar un gran desierto. Y claro, entonces consigues un sirviente, un aborigen, alguien que te acompañe, te ayude a cargar tus provisiones. Y al principio de viaje hay algunos arbustos y árboles pequeños, pero luego nada, solo la arena y el viento. El viento del desierto que apila arena formando figuras extrañas, increíbles. El sol está brillando, resplandeciendo, irradiando sobre esta arena. Y va pasando el tiempo. Y el sol parece estar como fijo ahí arriba, colgado directamente sobre tu cabeza. De vez en cuando a la distancia ves algunos caballos, una manada de caballos pasando, relinchando, caballos salvajes, y se está poniendo muy caluroso, y todo está muy, muy seco. Casi sin pensarlo, te das cuenta de otra gente que ha intentado cruzar el desierto y que se ha perdido, y comienzas a sentir un poco si estuvieras hecho de arena. Está en todas partes, pelo, en piel, de los dientes, está volviendo insoportable. Y tu acompañante, tu sirviente nativo, te ofrece alguna sugerencia de qué ruta seguir, pero tú no la escuchas, porque, claro, tienes tu propia brújula, tus mapas, has hecho tus cálculos, y además, claro, pues eres muy orgulloso para aceptar consejos. Estás explorando. Estás haciendo este viaje para encontrar joyas. Bueno, no joyas realmente, una joya. Cuando dejaste el reino del este, el reino de Akshobhya, te dijeron que al sur encontrarías realmente la joya que te concedería todos tus deseos. Todo lo que desearas es la joya del Buda Ratnasambhava, el Buda del sur, cuyo nombre significa el nacido de una joya o el productor de joyas. Y sigues andando. De vez en cuando ves algo a la distancia, parece un oasis, árboles, incluso personas, pero muy pronto te das cuenta que son espejismos. Comienzas a desesperarte y tu acompañante sigue a tu lado sin dificultades. De vez en cuando te mira, pero él se ve muy despreocupado. Y tú en un momento decides tragar orgullo, que es lo único que aún puedes tragar. Y entonces le preguntas si él sabe dónde está, dónde encontrar la joya que concede los deseos. Y él te mira sorprendido. ¿No lo sabías? ¿Tú te veías tan seguro de ti mismo que él había asumido de que, bueno, que ya lo sabías? Pero entonces, ¿por qué no lo preguntaste? ¿Por qué te expondrías a más sufrimiento? La joya que concede los deseos. ¿Y por qué él te la daría a ti? Entonces tu sirviente recoge un grano de arena y con mucho cuidado lo deposita sobre la palma de tu mano. ¿Es esto una broma? ¿Pudo ser que haya cogido este grano de arena en particular entre tantos? El grano de arena resplandece al sol sobre la palma de tu mano y te sientes ridículo. ¿Pedirle a un grano de arena que te conceda los deseos de tu corazón? Mientras tanto, tu sirviente sigue mirándote expectante. No tienes nada que perder. le pides un deseo, el de entrar al reino sur del mandala, conocido como Shrimat, la tierra búdica gloriosa de Ratnasambha. Bueno, entonces podemos imaginar este reino y comenzar como a abrir los ojos para, bueno, usar más también nuestra imaginación y los detalles que tenemos a nuestro alrededor. Tal vez este cuadro que tenemos ahí en el altar. Para comenzar como a, no sé, desmantelar, sacar como pequeños partes de esta figura, de este símbolo tan rico. El Buda Ratnasambhava, como dije antes, el Buda que su nombre significa el productor de joya o el nacido de la joya o el que produce joyas. Ratna significa joya. Y bueno, y está sentado en un loto como todos los Budas, ¿no? Y es interesante porque esta mañana estaba hablando Sadhakara del loto que sostenía Amitabha sobre su mano tan delicadamente. Pero a mí también este loto, que donde está sentado todos estos Budas, me sugieren otra, como otra asociación, ¿no? Por un lado está lo que está abajo del loto y por otro lado está lo que está arriba del loto. A mí siempre me ha parecido muy interesante, son como opuestos, ¿no? El loto también es un símbolo de la transformación en aquello que es oscuro, lo que es gris, lo que es lo más como difícil, nuestras partes difíciles, nuestros miedos, nuestros dolores, tal vez defectos, todas estas cosas que a veces nos cuesta como asumir, ¿no? Y como verlas. De eso puede surgir un loto. De ese barro, de ese lodo puede surgir un loto. Y de hecho ese loto ha surgido de ese barro. Y debajo de ese loto además está ahí cuatro magníficos caballos blancos que están sosteniendo el loto. Entonces yo siempre que visualizo esta figura me imagino estos caballos llegando a este lugar en el espacio, y en el lugar donde se detiene hay un gran lodo. Es el lodo de alguna forma de mi propia vida, ¿no? Donde está la arcilla, donde de alguna forma puedo modelar mi vida, donde puedo sacar belleza de mi vida. Y desde este barro puede empezar a crecer un tallo, ¿no? Y va creciendo entre los caballos este loto que se abre. Y los caballos para mí representan esta energía como desbocada, esta energía muy difícil de canalizar, que bueno, todos tenemos en algún momento de nuestra vida, y si no en toda la vida, tenemos esos aspectos muy difíciles como de alguna manera de ponerlo a que estén a favor de nuestro crecimiento, a favor de nuestro desarrollo. Muchas veces esta energía requiere una gran habilidad, ¿no? Como el domador, ¿no? Que necesitas ser muy capaz, ¿no? Una habilidad para poder que el caballo contribuya con su energía a algo que sea digno, algo que sea valioso, ¿no? Entonces me interesa mucho esta figura de los caballos y de su energía desbocada, ¿no? Pero desde ahí y desde ese barro surge este loto. Entonces eso es lo que está debajo del loto. Esto es lo que está sin transformar. Y el loto es todo lo que ya está transformado. Arriba del loto está todo lo que está transformado. Y arriba del loto está esta magnífica figura. Esta figura dorada, amarilla, del Buda Ratnasambhava. Y bueno, voy un poco a decir algunas cosas así como muy, muy puntuales acerca de este Buda. Una es que este Buda rige, digamos, el horario en el que rige es a la hora del mediodía. Y está asociado con el elemento tierra. Y esos dos elementos ya, de alguna forma, nos ubican por dónde va su sabiduría. La sabiduría de Ratnasambhava es la sabiduría de la igualdad. Ranasambhava, como la luz del mediodía, la luz del sol que está aquí arriba, es una luz que baña todo. Puede que sea un palacio, como puede ser una pila de excremento, todo va a ser bañado por la misma luz. No discrimina. La luz del mediodía es una luz que prácticamente no crea sombras. Cae completamente sobre todo, igualmente sobre todo. La tierra es otro elemento que también nos habla de su sabiduría, de la sabiduría de la igualdad. De la tierra, de alguna forma, nacemos y a la tierra volvemos todos. Podemos ser magníficos, podemos serlo, no sé, tener una vida muy buena o muy mala o difícil o lo que sea, pero todos volvemos a la tierra, y que es de ahí donde hemos salido. Y entonces la tierra, de alguna manera, es un gran nivelador. Todos en algún momento vamos a estar debajo de la tierra, con lo cual nos pone a un mismo nivel a todos. Entonces, esto un poco refleja esta sabiduría, sabiduría de la igualdad. Y de alguna forma lo que está diciendo es que Ranasambhava, con su sabiduría, está viendo que quién eres tú, está viendo una casa, está viendo un perro, está viendo una montaña, está viendo todo eso, pero también está viendo todo lo que hay en común. Todo lo que hay en común, lo que hay en común con todas esas cosas, con todos los seres. Y entonces es esa la sabiduría que muchas veces cuando hacemos metta, cuando hacemos la práctica de metta, es muy interesante traer a la práctica para recordarnos, ¿no? Que esto que estas personas que a veces nos parecen, no, el enemigo, por ejemplo, nos parece tan, tan diferente que no queremos saber nada con esta persona, tenemos tanto en común, ¿no? Tenemos tanto en común todos los seres, ¿no? Que podemos como conectar. Entonces, esta es la sabiduría de Ranasambhava, la sabiduría de la igualdad. Bueno, y esta mañana también Sadhakara hablaba de ritos, ¿no? De cómo surgen todas estas figuras. No, también surgen de ritos, ¿no? Ritos de paganos que existían hace miles y miles de años en, no sé, pues podría ser en la India, probablemente ha sido en la India que es donde surgen estas enseñanzas, ¿no? Que luego se han transformado en símbolos del budismo. Y el rito que está asociado con Ranasambhava es el rito de la prosperidad. Porque Ranasambhava es el Buda de la abundancia, el Buda de la riqueza, el Buda de la prosperidad, el Buda de la exuberancia. Y su color es el amarillo, y hay algo que he encontrado que dice Pante, nuestro maestro Sangharakshita, acerca del color amarillo y de por qué esta asociación con este Buda. Entonces dices, el amarillo es el color del sol. Es el color del grano maduro, ya sea del trigo en Occidente o del arroz en la India. El amarillo oro profundo es el color de la cosecha. También es el color del crecimiento, de la madurez, de la perfección. En una comunidad agrícola, una buena cosecha significa prosperidad, incluso riqueza. Por ende, el amarillo es el color de la cosecha, de la riqueza, de la abundancia y de la prodigalidad. Por asociación, es el color de la abundancia espiritual. Implica la plenitud de las buenas cualidades, especialmente la abundancia de los méritos. Al ser el color de la riqueza en el Tantra, el amarillo también es el color de lo que es poco común y valioso. Debido a que lo que es raro y valioso proporciona alegría, el amarillo es el color de todo aquello que produce gozo. Es el color de la exuberancia y de la belleza. El amarillo está asociado con todo tipo de belleza, tanto física como espiritual. Finalmente, el amarillo representa en este nivel la productividad y la creatividad incesantes de la mente iluminada. Una creatividad que no solo fluye, sino que abunda en una lluvia espiritual sobre todos los seres vivos. Entonces, bueno, está bastante bien definido, ¿no? El tema de la asociación del amarillo con la cosecha y también con la abundancia, ¿no? Cuando hay cosecha, hay abundancia. Entonces también es un símbolo de la madurez, como dice Bhante, ¿no? Pues cuando hay abundancia, cuando hay cosecha, cuando hay madurez. Y aquí podemos empezar a dejar de lado el aspecto como material de esto, sino de empezar a pensar en la cosecha, en la abundancia y la madurez espiritual. Cuando hay eso, pues es natural que una persona sea generosa. Es natural. Lo que sigue es la generosidad. Cuando te sientes que tienes mucho, que tienes en abundancia, cuando has madurado espiritualmente, es normal que sientas deseos de dar. Y esto es entonces otro aspecto de Ratnasambhava, que es el aspecto de la generosidad. Y en su mudra, el mudra de la mano derecha, es el mudra que se llama el Varada Mudra o del Supremo Dar. Está constantemente una mano abierta que te ofrece constantemente todo lo que tiene, está constantemente ofreciéndolo. Bueno, porque realmente Ratnasambhava en el fondo no posee nada, porque todo lo está constantemente dando. Y eso es algo que es una experiencia que supongo que todos podemos haber vivido, que cuando más compartimos, cuando más damos, muchas veces es cuando más todo fluye, ¿no? De alguna forma nos sentimos como ricos, empezamos a sentirnos ricos, ¿no? Y eso es algo que he notado muchísimo haciendo cosas en el centro, ¿no? Trabajando para este proyecto, por ejemplo, del nuevo centro budista, ¿no? Y, por cierto, el proyecto de recaudación de fondos del centro budista se llamaba Srimat. Y Srimat es la tierra búdica de Ratnasambhava. Le pusimos ese nombre adrede, ¿no? Y queríamos crear esa sensación de riqueza, de abundancia, de dar, ¿no? Queríamos como involucrar a la mayor cantidad de personas para que se sintieran como en esta tierra, ¿no? De poder dar, de poder ofrecer para crear algo muy bello, ¿no? Y este es otro aspecto de Ratnasambhava del que voy a hablar luego, la belleza. Entonces, la generosidad, digamos que es algo que, bueno, es no sé, tiene su... Naturalmente, pues tenemos como una resistencia a dar, ¿no? Es como algo que parece que siempre queremos guardar, ¿no? Lo que tenemos lo queremos guardar para nosotros. Pero justamente dar es lo opuesto a guardar, es lo opuesto a tomar. Entonces, eso es bueno como empezar por ahí, ¿no? Y el otro aspecto es que parece que esto es un aspecto muy fuerte de nuestra existencia, ¿no? De nuestra existencia condicionada. De hecho, la rueda de la vida, el eje de la rueda de la vida, tiene, los que habéis visto la rueda de la vida, tiene tres venenos. Uno es la ignorancia, otro es el odio y el otro es la avidez. Y la avidez es este constante deseo de tener, de desear constantemente, de tomar. Entonces, bueno, no es casualidad que toda la existencia esté alrededor de este veneno, con lo cual da un poco una idea de que este no es algo muy sencillo de poder como ir más allá de esta fuerza, ¿no? Esta fuerza que nos como centrípeta, ¿no? Que nos lleva hacia ese centro, que nos mantiene anclado a la existencia condicionada, a la rueda de la vida. Bueno, entonces, pues, no sé, podríamos como empezar a mirar algunas cosas que podríamos empezar a trabajar el tema de la generosidad, ¿no? Entonces, hay una lista de una enseñanza del Buda con respecto a qué podemos dar. Hay cosas como muy obvias, ¿no? Por ejemplo, lo primero es damos cosas materiales, ¿no? No sé, damos regalos o damos hospitalidad o cobijo. Damos cosas que ya no usamos a veces también a otras personas. Bueno, es una cosa que parece muy sencilla, pero yo creo que a veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos y simplemente las tenemos porque sí, no miramos a ver si alguien puede usarlas o puede sacar provecho de estas cosas. Es algo que a lo mejor no estás usando, ¿no? No sé, tiene un amigo, por ejemplo, que incluso encuentra cosas en la calle y las arregla y ejemplo, este amigo que encontró unas camisas, las lavó, las planchó y luego se las llevó a unas personas que vivían en el río, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas que se pueden hacer al respecto, ¿no? Pero es como el nivel más básico de dar. Pero yo creo que es un buen lugar donde comenzar y donde traer mucha conciencia, ¿no? Porque incluso se dice que si no puedes meditar, ¿no? No eres una persona que medita, no eres una persona que practica la ética, no eres una persona que, bueno, va a un retiro o lo que sea, no puedes hacer nada, lo mínimo que puedes hacer, digamos, para trabajar espiritualmente es dar. Es decir, es como, es el punto de partida, ¿no? Si no puedes dar, de alguna forma estás atrapado espiritualmente, no puedes avanzar. Y entonces lo segundo que das es ánimo, das confianza, das valor, transmite, como, bueno, comunicas valor, confianza, intrepidez, ¿no? Ánimo. Y esto es algo muy, muy bonito que creo que en el centro pues propiciamos bastante, ¿no? De animar a la gente a ir más lejos, ¿no? A hacer cosas, ¿no? Muchas veces Adhakara hablaba de atreverse. En vez de decirle a alguien, no vayas, ¿no? Pues atrévete, hazlo, ¿no? Hazlo. Es una cosa muy, muy valiosa. Yo he sentido mucho eso en mi vida, ¿no? De alguien que te anima, ¿no? Te anima a salir adelante. Muchas veces tú no tienes el suficiente confianza ni el suficiente valor para hacerlo, pero si tienes un amigo, un grupo de amigos que te animan, pues parece que de repente encuentras la fuerza, el valor que necesitabas para hacerlo, ¿no? Entonces, es otra forma de dar. La otra, bueno, otra forma de dar también es, por ejemplo, es llegar a un lugar donde encuentras mucho, hay mucho desasosiego, mucho estrés, dar tu calma, dar tu paz, ¿no? Muchas veces se dice, por ejemplo, que, bueno, un bodhisattva, por ejemplo, ¿no? Este ser que decide alcanzar la iluminación, pero no por sí mismo, sino por el bienestar de todos los seres, de alguna manera es una persona que llega a un lugar y transmite todo esto, ¿no? Transmite toda su paz, toda su deseo de cooperar, de armonía, de equilibrio, ¿no? Y a veces incluso no hace falta hacer nada. Muchas veces llega alguien a un lugar y así que hay un caos, pero que tiene cierta como equilibrio y está centrado y tiene un efecto inmediato, ¿no? Aunque no diga nada. No sé, eso me pasa mucho. En el centro, por ejemplo, muchas veces sucede eso, ¿no? Y es algo muy, muy bonito y es que creo que es muy importante porque trae mucha perspectiva a la situación. Y lo otro que también se puede dar es pues el regalo de la cultura y de la educación, ¿no? Eso es otra cosa. Pues, bueno, esto tal vez es obvio, pero bueno, el saber, lo que sabemos, nuestra propia cultura, poder como comunicarla, poder compartirla con los demás, es una forma de dar también, ¿no? Y pues muchas personas, especialmente en Occidente, han tenido mucha oportunidad de formarse, de estudiar, de conocer mucho y que, bueno, otras personas tal vez no. Entonces tenemos mucha oportunidad desde ese lugar de poder compartir, ¿no? De poder dar con otras personas. Bueno, y luego está también el dar tu propia vida. Esto puede parecer un poco descabellado, ¿no? A esta altura de la historia, pensar en que podemos dar nuestra vida por algo. Pero, por ejemplo, parece que en el Buda, en la historia del Buda, de las vidas anteriores del Buda, en una ocasión, el Buda mismo se convirtió en una liebre para alimentar a una tigresa, ¿no? Esto es una leyenda y es muy interesante cómo ilustra un poco este punto, ¿no? Pero también, esto también tiene, hay personas que están intentando practicar el budismo, por ejemplo, en lugares donde está completamente prohibido. Y de alguna forma están poniendo su vida en peligro, ¿no? Por ejemplo, si eres budista en un país islámico, probablemente que estés claramente poniendo tu vida en peligro, ¿no? o cosas así, ¿no? Que estás intentando hacer algo muy, bueno, algo espiritual, un desarrollo espiritual en un lugar donde no se te apoyan este tipo de cosas, ¿no? Y donde es un delito inclusive, ¿no? Eso sucede en el mundo, ¿no? No todo el mundo es como el lugar donde estamos. Entonces, de alguna forma estás exponiendo tu vida. Y el último regalo es el regalo del Dharma. Y el regalo del Dharma, bueno, es pues comunicar. Por un lado es, no sé, puede ser simplemente pues comunicar las enseñanzas, compartir lo aprendido. Pero también me gustaría que no se pensara que tiene que ver con ir a sermonear, ¿no? Por ejemplo, llegas a tu casa y dices, ay, sí, porque el Buda dijo esto y el Buda dijo el otro y las otras personas no están ni enteradas de nada y entonces estás como dando sermones y dando un poco, mucha como información y al final lo que creas es casi como un rechazo, ¿no? Como el efecto opuesto. Entonces la idea más que hacer esto es como ser un ejemplo con tu propia vida. Entonces, dar el regalo del Dharma, no le hables de la generosidad, sé generoso. No le hables de la amistad, sé un amigo. Entonces, no le vas a ir a hablar a alguien de Amitabha, pues dale tu amor, dale tu tiempo, dale ¿no? un espacio. Entonces, eso es una manera de regalar el Dharma. Bueno, eso es como una lista de cosas que podemos como empezar a como explorar y a traer a nuestra vida este elemento de la generosidad de Ranasambhava, ¿no? Este elemento que está tan marcado en la figura con el mudra, el gesto del supremo dar. Y pues el otro aspecto de Ranasambhava, hay dos aspectos más que me gustaría explorar. Y uno es el de la belleza y el otro es el de la joya que concede todos los deseos. Pues el Buda Ranasambhava también se describe como el patrón, así como hay un patrón en cada pueblo aquí en España, pues también en el budismo tenemos un patrón, ¿no? Y en el centro budista, de hecho, tenemos muchas figuras de Ranasambhava porque también la apreciamos muchísimo. Y básicamente se dice que es el patrón de la belleza, del arte y la cultura. Entonces, Ranasambhava personifica el aspecto de la belleza de la mente iluminada. Bueno, y tiene que ver, el aspecto de la belleza tiene que ver con la apreciación estética, con la apreciación del arte. Bueno, no solamente del arte, de la cultura, de la naturaleza, ¿no? Y fundamentalmente, pues, con el efecto que tiene en nuestra conciencia este tipo de actividad, ¿no? Nuestro contacto con la belleza, con el arte o con la naturaleza, con la cultura, tiene un efecto de expansión de nuestra conciencia, ¿no? Cuando bueno, miras una pintura o ves una película que, no sé, hay algo bello que te transmite, hay algo que tal vez no puedas explicarlo con palabras, pero hay una verdad que de alguna forma es comunicada, ¿no? Un poco Sadhakara estaba hablando de esto esta mañana. O cuando estás en la naturaleza, es simplemente pues estar en la naturaleza, estar en el campo, muchas veces tiene ese efecto, ¿no? De que sentimos como una expansión mental, un espacio. Yo llego al campo y siento mucha, mucha energía, siento que vuelve energía a mi cuerpo, vuelve el espacio, ¿no? A mi conciencia. Y básicamente la creatividad, que es una de las cosas que sucede cuando estás expuesto a un espacio y a la belleza, pues surge la creatividad, surge la posibilidad de abrir tu mente a otras cosas, la posibilidad de responder y no reaccionar. Surge la posibilidad de ver las cosas realmente en su verdadera magnitud. Surge la posibilidad de ver las cosas tal como son. Y además, otra cosa es que cuando tienes espacio, cuando tu mente se encuentra en un, en una situación creativa, de expansión, no solamente puedes responder de una mejor manera, sino que naturalmente tu mente se vuelve mucho más ética, sin ni siquiera que sepas de los preceptos, sin ni siquiera sepas de la ética budista, naturalmente vas a sentirte mucho más inclinado a responder de una manera más generosa, de una manera más bondadosa, de una manera más amigable, de dar una mano. Es algo que sucede cuando estás expuesto a la belleza, estás expuesto a la naturaleza, algo que te expande mentalmente, surge naturalmente un aspecto, sí, ético, ¿no? O sea que naturalmente como que un comportamiento ético en esa situación no sorprende de alguna forma, porque es la condición de la mente, de la mente iluminada cuando está frente a la belleza y a la naturaleza. Entonces, una cosa que a mí siempre me llamó la atención es, y que también hablaban los griegos, es que la belleza no está separada de lo bueno. Es decir, que lo que es bello es bueno, y lo que es bueno es bello, ¿no? Entonces, eso es interesante para reflexionar, ¿no? Porque a veces se piensa como la ética como una cosa, que hay que hacer, una cosa así como pesada y como árida, ¿no? Pero realmente, y esto es algo que Sangharakshita hace mucho hincapié, ¿no?, que uno puede ir por el camino de la ética o puedes ir por el camino de la belleza. Al final, estos dos caminos se encuentran. No son dos caminos, es un camino, de alguna manera. Entonces, no está separado. Entonces, eso es muy interesante y es algo que nos puede como ayudar también a pensar de qué manera podemos practicar, poner en marcha estos principios de la ética en nuestra vida, ¿no? De que no es como, imponernos, ¿no?, reglas ni cosas así. Entonces, es muy, muy interesante. Y el último aspecto que voy a hablar sobre Ratnasambhava es de la joya que sostiene en su mano izquierda. Su mano izquierda en la pintura tiene un diamante que está debajo del loto. Pero normalmente se lo representa con la mano izquierda, con la palma hacia arriba y con una joya. Esta joya, aunque parezca un poco como, cuando la vi dije, pero le falta un poco de brillo. Pero realmente el diamante que hablábamos ayer, cuando el diamante se encuentra, no tiene pinta de diamante. O sea, el diamante es bastante tosco, es decir, no tiene, realmente no es que tú encuentres un diamante como si fuera un anillo de casamiento, para nada. Encuentras una cosa que, casi que no tiene, está rodeada de otra roca, de otros materiales, otros minerales, y realmente lo que se hace es que la toma un orfebre y pues talla la roca y entonces surge todo el esplendor, toda la belleza del diamante, ¿no? Entonces, este es un cuarzo, ¿no? Pero se ha encontrado así en la naturaleza y, como veis, tiene un aspecto como muy, muy natural, ¿no? No ha sido trabajado. Bueno, de alguna forma nuestro propio ser a veces es como una piedra sin trabajar, ¿no? Una piedra que acaba de ser encontrada y que necesitamos como pulir las caras y empezar para empezar a ver realmente qué es lo que hay adentro nuestro, ¿no? Y empezar a que empiece a irradiar, a salir lo mejor nuestro. Entonces, esta joya que tiene Ratnasambhava en su mano izquierda representa Chintamani. Se llama Chintamani esta joya. Y es la joya que concede todos los deseos. Y realmente, como la sabiduría de Ratnasambhava es la sabiduría de la igualdad, entonces él le da igual quién se lo pida y le da igual cuánto se lo pidan y qué le pidan, él va a dar todo lo que le pidan, ¿no? Entonces, esta joya es como una fuente de todo lo que le pida, él lo va a intentar, te lo va a intentar dar. Esto tiene mucho que ver con el espíritu del bodhisattva, ¿no? De esto hemos varias veces hablado del bodhisattva, que es esta persona que no deja de alcanzar la iluminación, sino busca ayudar a todos los seres para que todos los seres alcancen la iluminación. Entonces, hay un monje budista que habla del bodhisattva, que habla de algo que tiene relación con esta joya, ¿no? Entonces dice, Se llama Shantideva, este poeta monje budista del siglo VII. Dice: para todas las criaturas, yo seré una linterna para aquellos que desean una linterna. Seré una cama para aquellos que desean una cama. Un esclavo para aquellos que desean un esclavo, ¿no? Tal es el deseo de un bodhisattva de ayudar a detener el sufrimiento de los seres. Incluso ser un esclavo para quien necesita un esclavo, ser una cama para quien necesita una cama, ser una linterna para los que se necesitan luz, ¿no? Entonces Ranasambha te puede dar todo eso. Pero realmente lo que esta joya representa y lo que realmente puede darte es algo aún infinitamente más grande. Lo que puede darte es el bodhicitta. Y el bodhicitta es este impulso de que es un deseo de ganar la iluminación por el bienestar de todos los seres. Entonces, cuando tú te das cuenta que eso es realmente lo que puede colmar tu vida, lo que puede realmente satisfacer y darte todo esto que has estado buscando, bueno, de alguna manera comienzas a empezar a sentir más plenitud, más como conexión con la vida, ¿no? Y muchas veces estamos como constantemente buscando cosas, ¿no? Bueno, novios, coches, pisos, mejores vacaciones, viajes, etcétera, etcétera, una mejor escuela, un mejor maestro, etcétera. Y vamos de un lugar a otro sin parar, y estamos simplemente como hámsteres dando vuelta constantemente sin parar, y lo único que hacemos es terminar casi como estresados, ¿no? Y con una mezcla de cosas que no. Esta joya lo que te hace es como te hace mirar profundamente dentro de ti y ver realmente qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que realmente te puede hacer sentir que tu vida vale la pena hacerlo. Y esto desde la perspectiva de Ranasambha, de la perspectiva de esta joya, es el bodhicitta. Es decir, este impulso, este deseo de ganar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Y eso es todo. Sí, dime, Carmen. Ah, sí, perdona. Es tran, tran. Sí, es una, la sílaba no es tram, no es una M, ni tampoco es una N. La lengua la tienes que poner sobre el paladar superior y es tran. Es una sílaba que no tenemos, es una letra que no tenemos en nuestro alfabeto. Tran. Entonces, cuando termina la sílaba, le pones la lengua sobre el paladar superior. Tran. No es N ni M. A nivel escrito es tram, pero la M lleva un puntito arriba. Entonces, ese es el símbolo en forma de sonido que representa este Buda. El chakra es el del ombligo. Y el elemento, ya dije, la tierra, ¿no? Ah, y por cierto, también me había olvidado, es algo que he mencionado durante la visualización. El veneno es el orgullo. Sí, la sabiduría de la igualdad. Y nada, también quería compartir con vosotros algo que para mí es muy, muy importante. Y bueno, es que esta figura es parte de mi práctica espiritual, ¿no? Como Dharmachari, es la figura que visualizo en mis meditaciones, ¿no? Y también hago el mantra de Ranasambhava. Y esta figura que está ahí me la hizo mi preceptor, que es Yashodeva, que algunos de vosotros tal vez conocéis, que va al centro. Y esta figura, él, bueno, él es un artista, la hizo durante el tiempo que él me estaba por ordenar, me hizo esta figura. Pero lo más valioso de esta figura realmente es que tiene como esta relación con la belleza, ¿no? Porque realmente es basura, eso es basura. Todo eso que está ahí es basura. Y esto es algo muy, muy importante que tiene mucho que ver con Ranasambha. Es decir, esta Ranasambha tiene mucho que ver con la ecología también, porque trabaja con el elemento tierra, ¿no? Pero es esto también de que muchas veces tenemos como una relación con todo lo que nos rodea de una forma muy utilitaria, ¿no? De lo que obtenemos, ¿no? Y cuando ya no nos sirve más, lo tiramos, ¿no? Entonces, todo esto que está ahí alguna vez fue tirado. Por eso digo que era basura, porque todo eso que está ahí eran cosas rechazadas que no se vendían de tiendas y restos de mosaicos y cosas así, ¿no? Pero la mayoría son de bisutería que no se vendía y que, vamos, se iba a tirar decididamente a la basura y eso de base se la quedó en una pila de cajas que tiene en su caja y que entonces él casi todo su trabajo artístico lo hace con este tipo de material. Y a mí me parece algo, no sé, muy, muy valioso, ¿no? Y que guarda este mensaje, ¿no? De cómo aquello que incluso que parece que, no sé, que es basura, que no nos puede dar nada, que no nos sirve, que todo como que desechamos, cómo puede eso reconvertirse en belleza, ¿no? Y cómo puede ser algo tan, tan valioso y que nos puede emocionar, nos puede hasta hacer, no sé, llorar, ¿no? Y hacer como despertar como seres humanos. Así que yo, bueno, estoy profundamente agradecido a Yashodeva que me haya ordenado y bueno, que haya hecho esta figura para mí, ¿no? Para mí ha sido una fuente de mucha, mucha inspiración y lo sigue siendo. Es algo mucho más misterioso que eso, realmente. No es que, pues, ah, mira, pues tú eres orgulloso, te voy a dar. Ah, tú eres odioso, Oxovia. Tú eres, ¿sabes? No es muy, no, no es muy, no es así. Aunque puede tener un elemento de ese tipo, ¿no? Pero realmente ni tampoco me lo ha elegido él, ni tampoco lo he elegido yo. Yo tengo la sensación de que Ranasambhava me ha elegido de alguna forma, ¿no? O no sé, ¿qué ha sucedido? No lo veo como una cosa, no, no es una elección. Bueno, sí, trabajas con una figura, porque ya una figura, como ves, tiene mucha tela para cortar. Ahí tienes mucho trabajo. Yo no siento haber llegado a ninguna parte con esta práctica todavía. Es decir, que tengo mucho todavía por poder aprender, ¿no? Y normalmente sí, tienes una sola figura, porque, bueno, pues te ayuda a enfocarte, ¿no? En un trabajo en concreto, ¿no? Entonces, puedes a lo mejor estar 10 o 20 años simplemente cultivando y desarrollando todas estas cualidades, visualizándola. Y luego a lo mejor puedes hacer otro tipo de práctica, pero eso es algo que puede a veces ni siquiera suceder. La otra persona que también hace esa práctica es Suradhana, que además Suradhana comparte el nombre de Ranasambhava porque Radna, Su Radna, o sea, Radna es joya y Su es preciosa, joya preciosa. Y la práctica de él es la práctica de Ranasambhava también. Así que a veces hacemos puyas con Suradhana y compartimos las puyas y nuestras experiencias con esta visualización. El mantra es Om Ratnasambhava Tran. Om Ratnasambhava Tran. No es un mantra que a mí particularmente me guste mucho, pero es muy sencillo, es un poco como el mantra de Akshobhya, es Om Ratna Sambhavatran, Om Ratna Sambhavatran, Om Ratna Sambhavatran. ¿Perdona? Ah.
Sí, parece como si fuera alas.
Ah, no, son las auras. Casi todos los budas tienen en la tienen como este sistema de como de auras, ¿no? Que son sus como irradian, ¿no? Su brillo y sus colores.